Ser Podcast.
El uso de las redes sociales es mayor que nunca en España. Casi 40 millones de personas, el 83% de la población, las usaba en 2024, pero casi nadie es verdaderamente consciente de la huella digital que va dejando tras de sí a diario. Millones de datos que cedemos gratuitamente a las grandes plataformas tecnológicas que cada vez moldean con mayor precisión nuestros gustos y también nuestras fobias con la ayuda de potentes algoritmos que alimentamos con esas migajas digitales que dejamos por el camino. Laura G. de Rivera es periodista científica con más de 3 décadas de experiencia a sus espaldas y autora de un interesante ensayo titulado Esclavos del Algoritmo en Editorial Debate. Laura, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras.
Hola, Fernando. Encantada de estar aquí.
Laura, al comienzo de tu libro tú lanzas una pregunta muy clara. ¿Dejarías tu vida en manos del algoritmo? Y mi sensación, Laura, es que sí, que estamos entregando demasiados datos a diario a esas máquinas que son capaces, como decíamos, de moldear la forma en la que interactuamos. Pero no sé si estamos a tiempo de revertir o si ya no hay marcha atrás en esta tendencia.
Bueno, siempre hay retorno, pero sí, la inteligencia artificial ha penetrado en nuestras vidas, en la vida cotidiana, pues con mucha fuerza y no nos ha dado tiempo ni de darnos cuenta, eso está claro. Uh-huh. Además que, bueno, ya nos vamos dando cuenta porque ya, pero estaba aquí el año pasado y hace 2 años y la gente no lo sabía que lo estaba usando, ¿no? En sus teléfonos, en el buscador de Google, en todas partes se utiliza inteligencia artificial.
Ya. Tú concibes tu libro como un manual de resistencia en la era de la inteligencia artificial. ¿A qué tenemos que resistirnos?
Pues mira, tenemos que resistirnos a que nos manipulen, a que nos tomen por tontos. Tenemos que resistirnos a ser simplemente como si fuéramos vacas que nos ordeñan para ganar dinero las grandes plataformas digitales sin nuestro consentimiento y sin ni siquiera saberlo nosotros. Tomar un papel activo, consciente, informado en este mundo que nuevo de con tantos cambios tecnológicos y no ser los simples conejillos de indias o esclavos del algoritmo, ¿no?
Has utilizado varios símiles que me llaman la atención. Vacas lecheras, conejillos de indias, esclavos. ¿Realmente hemos llegado a ese punto de estar esclavizados?
Pues mira, un esclavo es alguien que trabaja gratis y además de forma involuntaria, ¿no? Entonces, esto es algo que muchas personas no saben. Cuando estamos en las plataformas digitales, las redes sociales, Netflix, el buscador de Google, lo que estamos haciendo es trabajar gratis para estas grandes plataformas. Estas grandes plataformas son las más ricas del mundo. ¿Cómo? Porque nosotros no les estamos pagando, ¿no? Cuando tú utilizas Instagram o buscas algo en Google o te pones una peli en Netflix tiene una, pero en general las plataformas son gratis y son las más ricas del mundo. Esto es porque ellos son ricos gracias a todos los datos que nosotros les estamos dando al utilizarlas. Entonces es como si estuviéramos en realidad trabajando para ellas. Un chaval que está pegado a no sé cuántas horas en TikTok está trabajando para TikTok, porque TikTok lo que luego hace es almacenar esos datos del comportamiento de ese chaval, unirlos a perfiles parecidos, crear perfiles de usuarios que se comportan de determinada manera online, que tienen determinada edad, y todo esto, traficar con ello, venderlo. Esto es el nuevo oro de nuestra era, son los datos de nuestro comportamiento online. Por eso digo vacas lecheras, porque es como si nos ordeñaran datos cada vez que estamos en Internet.
¿Y tanto vale esa leche? ¿Tanto valen esos datos de un chaval que está, como decías tú, horas frente a la pantalla, o los que yo pueda ir desperdigando como miguitas en el campo a través de mi uso diario de Internet, del teléfono móvil, de las redes sociales?
Esos datos valen muchísimo y ya te digo que es la razón por la que estas plataformas son las más ricas del mundo. Las 7 empresas más ricas del mundo, 5 de ellas son tecnológicas, son las que conocemos: Meta, Amazon, Apple, Google, Microsoft. Entonces, sí, valen mucho y cada vez cuanto mejor lo sepan gestionar y sacar conclusiones a través de ellos, más van a valer. Y tú dices, bueno, mis datos valen tanto, los del chaval de TikTok valen tanto. Bueno, es que al final lo que vale son los datos agregados, segregar a la población en perfiles. Imagínate que yo soy un anunciante y tengo un coche deportivo que quiero vender. Entonces yo le puedo decir a Facebook o sea, a Meta o a Google, le puedo decir, a ver, búscame perfiles de personas que les guste el riesgo, que tengan un buen trabajo y ganen mucho dinero para comprar el coche y que tengan, yo qué sé, que estén buscando novia y que este perfil es el perfil que me interesa para mi deportivo. Entonces a estas personas, ¡flum!, les mando la publicidad de mi coche deportivo. Esto vale mucho dinero porque es muy personalizado y es una forma de influir en la población muy al detalle, y lo mismo los anunciantes que la propaganda política
Eso te iba a decir,
o ciberdelito.
que el peligro ya no está solamente en las empresas que te quieran vender un coche o un servicio de telefonía o un viaje al Caribe. Está en que te vayan sugiriendo, por no decir infectándote, con mensajes peligrosos a nivel político, que supongo que eso está sucediendo a gran escala en todo el mundo, no solamente aquí en España.
Sí, eso está pasando en todas partes y además, pues en redes, ¿no? Sabiendo la inteligencia artificial es capaz de medir muy bien, tomar muy bien el pulso a las redes sociales, ¿no? Ver qué se está diciendo, ver por dónde se puede influir la opinión pública. Entonces, eso claro que se está usando en todas las elecciones.
¿Y eso es legal? Yo recuerdo el caso de Cambridge Analytica en el Reino Unido, cuando esa empresa, digamos, tomó un montón de perfiles sacados de redes sociales para manipular el voto, o más bien manipular la ideología de millones de votantes en el referendo del Brexit. Pero eso sigue sucediendo a día de hoy. ¿Es legal?
Claro, lo que pasa es que Facebook recopiló con engaños todos esos perfiles porque les hicieron bueno, fue una recopilación fraudulenta y lo vendió sin informar a la gente de que lo estaba vendiendo, sus perfiles. Pero ahora mismo ya hay como, digamos, triquiñuelas, formas de hacerlo que sí son legales. Por ejemplo, todo lo que tú publicas, vamos a poner Twitter, por ejemplo, o Instagram. Si tú tienes un perfil público, un perfil abierto, es legal mirarlo y sacar conclusiones de eso. Por ejemplo, una cosa que están haciendo muchas empresas, y casi todas las empresas más top lo hacen, es antes de contratar a alguien, un trabajador, miran sus redes sociales, que son públicas. No es que estén metiéndose en nada. Como tú lo tienes en abierto, pues te lo miran. Y entonces deciden si te van a contratar o no. Pues igual si eres muy fiestero, pues no te contratan, no lo sé.
Ya, o sea que nuestro perfil en redes sociales siempre hay que tenerlo, digamos, contenido en la medida de lo posible porque no sabemos quién va a estar vigilándolo. No sé si un algoritmo o una persona, pero alguien le va a echar un vistazo en algún momento seguro, ¿no?
Claro, los algoritmos lo que pasa es que hacen el trabajo que podría hacer una persona, pero hacen un barrido. Tienen mucha más capacidad, pueden mirar, hacer un barrido de millones de perfiles.
De hecho, tú en el libro dices, y me ha quedado esta frase, los algoritmos te conocen mejor que tu madre. ¿Realmente un algoritmo puede saber más de mí que mi madre? ¿En serio?
Bueno, pues es que esto es un estudio, el título está sacado de un estudio real que se hizo precisamente la Kosinski, que era un investigador en Cambridge, que él fue quien hizo un experimento demostrando que en Facebook, midiendo los me gustas, me parece que eran 87 me gustas o, bueno, un número de me gustas que tú pulsabas en Facebook, eran capaces de predecir tu personalidad con mayor acierto que tu propia madre. Entonces, es que es un estudio real. Fue una idea, la verdad, que muy buena, pero también peligrosa, porque este investigador lo que hizo fue, imagínate, a 100 voluntarios. Les pasó un test psicológico de personalidad, que es que ellos rellenaban, ¿no? Y luego, aparte, miró sus me gustas. Y entonces, todo esto se lo introdujo al algoritmo, ¿no? Esta información. Mira, estas personas, esta es su personalidad según el test que les hemos hecho y estos son sus me gustas. Entonces, el algoritmo fue capaz de trazar paralelismos, ¿no? O patrones de, pues mira, da la casualidad que las personas más extrovertidas hacen este tipo de me gustas. O da la Entonces, sacó correspondencias, ¿no? Porque los algoritmos lo que hacen fenomenal es encontrar correlaciones estadísticas. Esto es su fuerte, ¿no? En realidad, la inteligencia artificial es pura estadística.
Patrones,
Entonces,
¿no?
bueno,
Digamos que
patrones
establecen como patrones
estadísticos.
referencias claras que identifican si esta
Eso
persona
es.
es de izquierdas, de derechas, si es más proclive a montar en bicicleta o ir en coche al trabajo.
Eso es, sus intereses sexuales, lo que sea. Entonces, todo esto. Pues este investigador vio que diseñó este programa que simplemente con los me gustas ya no hacía falta hacer test de personalidad, porque eso lo hizo para el diseño del programa. Ya cuando en la aplicación posterior del programa ya no hacía falta el test de personalidad porque ya lo hacía solo el algoritmo con los me gustas.
Pero entonces cuando, por ejemplo, a mí en una red social me salen contenidos sobre, ponle, comprar un test de embarazo, si no estamos buscando mi pareja y yo un bebé, ¿por qué el algoritmo deduce que yo puedo estar interesado en un test de embarazo o en un carrito de bebé o en un viaje en globo por Anatolia, que tampoco se me ha planteado la idea?
Vale, pues eso es porque el algoritmo no está funcionando bien, pero
Vale, o sea que no
normalmente.
me conoce tan bien como mi madre, ¿no?
Claro, eso es porque en ese caso, pues exactamente, en ese caso se está equivocando, pero claro, pues te lo mandará, pues porque estás en edad de tener hijos, porque tendrás novia, pero en esas cosas sí, pero claro, hay pues. Lo que pasa es que suelen ser bastante certeros los anuncios, no, esto la gente lo comenta siempre, dice, uy, justo estaba pensando en no sé qué y me ha llegado el anuncio de eso.
¿Y esto es siempre por la actividad que mantenemos en redes sociales, nuestras interacciones con otros amigos, familiares a través de mensajería instantánea, o incluso sin que nosotros activamente hagamos nada, también pueden deducir cosas sobre nosotros?
Sí, los teléfonos móviles nos pueden escuchar, ¿vale? Esto no es una, porque yo en su momento lo investigué, digo, esto es una paranoia, pero no, no es una paranoia. De hecho, si miramos los permisos que tenemos en las aplicaciones del móvil, algo que no solemos hacer nunca, las aplicaciones casi todas tienen acceso al micrófono, ¿no? Entonces, por ejemplo, un calendario, una calculadora. Entonces, bueno, pues si tienen permiso al micrófono, quiere decir que las plataformas, las empresas que hay detrás de esas aplicaciones tienen acceso a nuestro micrófono. Esto por una parte. Y luego por otra parte, es que solamente con navegar en Internet ya estamos dando información sobre nosotros. Solamente con las páginas que visitas o con lo que buscas en Google, pues ya estamos dando mucha información sobre quiénes somos, qué cosas te interesa buscar, en qué páginas pinchas y en cuáles no, cuánto tiempo te detienes leyendo cada noticia. Todo eso está medido y entra a formar parte de los datos. De hecho, en Facebook, bueno, volviendo a las redes sociales, tú tienes derecho, por el Reglamento General de Protección de Datos de Europeo, tienes derecho a pedir toda la información que tienen de ti. Entonces, si tú lo haces por el protocolo que, bueno, mandas tu DNI y dicen, quiero que me mande, bueno, te sorprenderías porque
Millones de
son
datos.
millones de datos. Te puede llegar un tocho de, no sé, con 2.000 páginas. Esto es. Entonces, son datos que no nos damos cuenta el tiempo que pasamos en lo que te digo, ¿no? Pinchando o viendo o pasando. Las cosas que borramos, es muy curioso porque esto da mucha información. Cuando tú escribes algo en una red social y lo borras, incluso antes de publicarlo o habiéndolo publicado. Esto, bueno, sobre todo cuando lo has publicado, porque cuando lo has publicado y lo borras, es como que tú de verdad lo piensas, pero te da miedo lo que puedan pensar o cómo se pueda tomar. Entonces, eso da mucha información. Ahí el algoritmo dice, alerta, alerta.
Ya, se ha
Dato
arrepentido,
jugoso, dato jugoso.
ahí hay una cosita que a lo mejor puede funcionar, ¿no?
Sí, eso es.
Oye, hay otro,
Sí.
no sé si la única forma de escapar de esa hipervigilancia, lo vamos a llamar, es no interactuar en redes sociales, pero es que eso es dificilísimo a día de hoy, sobre todo porque habrá mucha gente que no quiera y otra que no pueda prescindir de las plataformas de mensajería instantánea, de las redes sociales. ¿Hay alguna forma, aunque sea de reducir nuestra huella, de protegernos en la medida de lo posible de esa hipervigilancia?
Sí, claro que hay formas. En los apartados de configuración de las redes sociales en privacidad, pues siempre se pueden limitar al máximo, ¿no? Las intromisiones en nuestra intimidad. Ahí se puede gestionar al máximo. También tener mucho cuidado con lo que compartes. Cuando compartes algo, pensar muy bien si realmente eso lo quieres compartir o no, si te puede hacer perjudicar en un futuro. Todo eso tenerlo en cuenta y tener en cuenta, por ejemplo, un detalle muy tonto. Tú en todas las redes sociales, desde TikTok, Instagram, Twitter, cuando tú entras, cuando te registras, aceptas, en esas condiciones que no leemos nunca y que le damos a aceptar, una de las cosas que aceptas es que el contenido que tú subes pasa a ser propiedad de la plataforma. Ellos pueden pasarlo a terceros, modificarlo, ellos pueden hacer, o sea, las fotos de tu hijo que tú subes a la plataforma, ellos pueden hacer lo que quieran con ellas, porque ya no te pertenecen, ya ellos pasan a tener poder sobre esas cosas. Entonces, teniendo esto en mente, igual nos pensamos dos veces lo que vamos a subir antes de subirlo.
Es que da miedo
Y
lo que
lo de la
dices, que tu vida y las fotos de tus
no.
hijos no te pertenezcan, da miedo.
Claro, esto es, pero yo creo que la cosa es, o sea, el miedo es que es muy peligroso porque nos paraliza y nos creemos que somos pequeñitos y que no podemos, nos da esto de la indefensión aprendida, ¿no? Esto que es que nos creemos que esto es un monstruo demasiado grande para nosotros y mejor nos quedamos quietos y no hacemos nada. Entonces yo creo que no es miedo, que es información lo que necesitamos. Es saber cómo funciona esto y tomar decisiones pues sabiendo lo que funciona. Yo siempre pienso, por ejemplo, si un chaval supiera que todas las horas que pasa en TikTok, todas esas horas que no está estudiando, que no está saliendo con los amigos, que no está haciendo deporte, que no está pensando, simplemente pensando, todas esas horas sirven para que TikTok se enriquezca. Si esta idea reflexiona sobre ella, pues igual cambiaría un poco su modelo de consumo de TikTok. O sea, yo creo que la información es de lo que carecemos ahora mismo, porque todo ha penetrado muy rápido en nuestras vidas y no tenemos la información de qué está ocurriendo tras bambalinas. Cómo funciona esto de verdad, la parte que no vemos. Entonces, yo creo que no es miedo, es simplemente tomarnos la molestia de informarnos.
En el libro también pones de relieve un asunto que preocupa y mucho, además, sobre todo pensando en adolescentes y en menores, y es la cuestión de la salud mental frente a las redes sociales. Dices que tu enfermedad mental es el secreto del éxito de plataformas como Facebook, como TikTok, como Twitter. En fin, no sé si podríamos compararlas con la industria tabaquera, que durante años supo de esos efectos nocivos y cayó porque le interesaba mantener a la gente literalmente adicta a su producto y, en este caso, a su servicio.
Claro, funciona como las tabaqueras. Mira, tienen paralelismos muy, muy interesantes. El tabaco tiene aditivos, que ya no es solamente la nicotina del tabaco. Tú sabes que tiene, pues por ejemplo, le ponen mentol para que no te deje tan mal sabor, le ponen no sé qué para ensanchar los bronquios y que te entre bien. O sea, tiene distintos aditivos para crear esa adicción. Y lo mismo estas plataformas que usamos. Esto, por ejemplo, el scroll infinito, los vídeos de TikTok que se van poniendo uno detrás de otro. Y también el tiempo, al ser tan cortos, eso produce un efecto en el cerebro que despierta el circuito de recompensa del cerebro y te hace querer más. Es como las máquinas tragaperras que dices, uy, a ver, voy a ver otro. Están pensados al milímetro para que tú pases ahí el mayor tiempo posible, igual que los algoritmos de recomendación de Netflix, ¿no? Te buscan bien, bien cuáles son las pelis que te pueden enganchar, las series que te pueden enganchar, para que tú estés ahí el mayor tiempo posible. Y entonces esto está diseñado así, o sea, no, es un enganche psicológico, no es tan físico como el tabaco, pero es psicológico. Y luego otro punto que a mí me parece muy importante que tienen en común es que los dueños, los propietarios, los empresarios que están detrás lo saben. Igual que Philip Morris, que con el tabaco se demostró, ha habido estudios que han demostrado que él sabía que el tabaco era malo para la salud y que provocaba cáncer antes de que las autoridades empezaran a decirlo, él lo sabía. También Facebook, por ejemplo, hay estudios, Frances Haugen esto lo dice, y ha habido varios whistleblowers, varios informantes que han denunciado esto, que Facebook, Zuckerberg, Meta, era consciente pues de cómo su plataforma podía influir en que hubiera más índice de depresión en los menores, incluso su relación con el suicidio, su relación con los trastornos de la imagen corporal, ¿no? Esto es la anorexia. Tienen estudios internos la compañía donde lo saben y aún así pues ahí siguen, ¿no? Entonces en eso se parece también a las tabacaleras, porque claro, están ganando mucho dinero con todo ese tiempo que la gente pasa online. Entonces la adicción es el truco para que la gente pase cuanto más tiempo. Si un chaval está 5 minutos en TikTok, pues es que no tiene gracia para ellos, tiene que estar 5 horas.
Claro.
O sea que la adicción tenemos que tener muy claro que es un trastorno mental con unas consecuencias muy graves para que esos chavales se relacionen, para su comportamiento, provoca irritabilidad, provoca depresión, provoca incluso, hay estudios, que esto está recogido en el libro, cambios estructurales en el cerebro. O sea, ya no es como un comportamiento ni algo psicológico nada más, es que el cerebro cambia, el córtex prefrontal, que es donde está, pues, por ejemplo, la toma de decisiones, el control de las emociones, todo esto se va afectando con este problema.
Laura, ¿tú tienes redes sociales y usas plataformas de mensajería a diario?
Mira, sí, yo tengo redes sociales, tengo, bueno, a ver, Facebook, cuando me enteré de cómo era, de cómo funcionaba, como hace 10 años lo dejé de usar. Uh-huh. Y, por ejemplo, uso Twitter para mi trabajo, simplemente es para mi trabajo, yo soy periodista y simplemente lo utilizo para difundir artículos que publico, para ver artículos que publican otros, no pongo nada personal. Y luego Instagram me lo he hecho hace un mes porque una amiga periodista me dijo, es que no puedes, necesitas hacerte Instagram para difundir el libro. Entonces tengo un Instagram donde simplemente es para difundir eventos que tienen que ver, charlas, debates que tienen que ver con el libro, con Esclavos del Algoritmo. Y luego, por ejemplo, el WhatsApp. Pues el WhatsApp es que es una trampa porque es que lo necesitas tener, pues yo qué sé, si tienes para grupos de trabajo, para grupos de... bueno, intento usarlo lo menos posible, pero está muy bien también tenerlo porque así te das cuenta de lo adictivo que es, ¿no? De cómo de repente estás mirándolo cada 2x3. Y esto es tu cerebro que está buscando la pequeña recompensa de tener un mensaje que quizá estás esperando o que quizá te hace ilusión. Bueno, pues esto es.
Eso es como tener un paquete de tabaco en la mesa para alguien que no fuma y decir, voy a aguantarme las ganas. He dejado el tabaco, pero voy a aguantarme las ganas. Es casi la tentación y la pequeña victoria de no echarse un cigarrillo, ¿no?
Eso es. Sí. Totalmente.
Pues Laura G. de Rivera, autora de un interesantísimo libro en Editorial Debate, Esclavos del algoritmo, manual de resistencia en la era de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por haberte pasado por Código de Barras y muy recomendable la lectura.
No, muchas gracias a ti, Fernando. Un abrazo grande.
Gracias por escucharnos. Todos los contenidos de Código de Barras están disponibles en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, siempre nos puedes escuchar en directo los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER.
Cadena SER. La radio.